música, noticias, servicios. Así es Radio Santa María. Una radio con historia en la región de Aysén.
Contáctenos a través de WhatsApp al más 56 950 919 608. Más 56 950 919 608. Radio Santa María. Conectados con la región y el mundo.
Informamos, entretenemos, damos espacio a la cultura y tradiciones porque somos parte de su vida. Radio Santa María.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en un jueves nevado por acá y también en donde están nuestros interlocutores de hoy, que espero que aparezcan pronto en vía Zoom y que no haya ningún problema con el clima en todas estas cosas, porque uno se puede esperar cualquier cosa hoy en día. ¿Están o no están? No es todavía. Bueno, espero que aparezcan. Hace unos días atrás, ya varios días, y parece que duró unos días también, hubo un evento sobre cambio climático con el ex vicepresidente de Estados Unidos, que fue candidato presidencial también, Al Gore. Al Gore, por lo demás, sigue en el tema del cambio climático, está hace años ya en eso. Personaje interesante, tiene súper clara la película y expone muy bien. Entonces, interesante, e hicieron un encuentro en Santiago con invitados, entre los cuales habían dos, no sé si había alguien más, regionales, con quienes queremos conversar hoy sobre este tema. ¿Todavía no están? No. ¡Ay! Empezamos con los problemas aquí. Espero que no me fallen, porque si no, yo no estuve, así que no puedo contar la película. Se trata de nuestros amigos que residen por allá en Bahía Catalina, Miriam Chible y Patricio Segura. Ustedes los deben conocer, al menos por radio, ¿no es cierto? Son personas bastante conocidas. No entiendo. ¿De qué dicen? Pero mándoselo a ambos, al WhatsApp y al mail. Ya. Claro, nos faltan los problemas. Ya aparecerán. Entonces, los esperamos un ratito. El tema del cambio climático es un tema que ya es antiguo en realidad, de los años 90, cuando todo el mundo se hacía el desentendido. ¿Cuál cambio climático? No, nunca pasa nada, la cuestión. Se hicieron los leces olímpicamente hasta que empezaron a aparecer todas las señales había y por haber, entre las cuales están estos extremos climáticos, empiezan a pasar cosas muy raras. se han dado cuenta que algo que no sucedía antes en estas ventoleras, tipo tromba, que ya son habituales en buena parte de al menos el centro sur del país. Aquí antes prácticamente no había viento en invierno, y ahora hace un mes atrás hubo unas tremendas trombas que arrasaron con todo. Caída de árboles. Y si ustedes observan los árboles caídos, el viento venía del lado de donde no viene habitualmente. Más bien un panteonero, como dirían, desde el este, viento helado. Y ahí pilla los árboles desprevenidos, porque no están acostumbrados a eso. Y en la dirección en la cual no se han estructurado para soportar ese viento. Y lo otro que pasa cuando se ponen a cortar arboledas, o sea, grupos de árboles, y dejan uno que otro, esos son los que se caen. Igual cayeron hartas ramas de árboles. Eso pasa muchas veces por mal manejo del árbol, y cosas de ese tipo han estado ocurriendo. ¿Están o no están? No, ya estarán. Sí, esta gente está un poco serio para sus cosas y lo vamos a arreglar. Esta costumbre chilensis de no ser puntual es terrible, porque el que en radio no se puede. El otro día me pasó lo mismo con otra invitada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Claro, ellos viven en su ritmo y sus atrasos habituales, y esos atrasos habituales en la radio no funcionan, porque las radios van al callo a la hora. Entre paréntesis, el reloj que tengo al frente está malo, entonces tampoco sé qué hora es, así que estamos más o menos. Eso ya es como una advertencia de que algo pasa con la hora. Así es la cosa. Bueno, así con el cambio climático. Entonces, en estos años han aparecido los responsables principales del cambio climático, que son las mega empresas del petróleo y carbón principalmente. Hay una lista de los 100 principales responsables, entre los cuales hay algunas empresas que incluso funcionan acá en la región. Está Aramco, ponte tú. Está Shell también. Y no me acuerdo, algunas mineras, pues no, las mineras esas no. Pero en Chile hay unas mineras también que están metidas en el grupo. Son los mayores consumidores y contaminantes de petróleo y de carbón. Y la lista de los malos. Bueno, lo que pasa es que los malos se defienden también, po. Se defienden por debajo, de repente, de la mesa, haciendo propaganda, desinformando, sembrando cizaña, un montón de maniobras para salvarse, po, o para demorar el que les aprieten el pescuezo, ¿cierto? Más o menos esperable de ellos. Entonces, ellos han empezado a sembrar esta desinformación en la cual la gente termina entendiendo nada y no creyendo en el cambio climático. Tenemos entre ellos algunos presidentes, incluso, empezando por Trump, que no creen en el cambio climático. Claro, porque ellos son aliados de la industria petrolera. La industria petrolera financia la política. Entonces, y tienen unos políticos que transmiten lo que ellos necesitan que se transmite, o que empiezan a jugar en contra, atornillar al revés, como dirían, ¿no? Ahora sí. Chuda, pero ¿qué pasa? Me están se están haciendo rogar estos hoy. ¿Viste? Y yo dije en la mañana, les voy a mandar un recordatorio. No, dije, pero si estos se acuerdan de todo, son de los que ponen aviso en el computador, en todo lado. Pero parece que me equivoqué. Igual hay que estar recordando. Y yo habitualmente lo hago porque ya es como la tónica esta de atrasarse. Uf, no puede ser. La cuestión es que tenemos esta discusión mundial del cambio climático. Tenemos un panel internacional sobre el clima de más de 100 científicos, en donde están los científicos de todos los gobiernos, por lo más en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se supone que es el conjunto de las naciones del planeta y que se ponen de acuerdo ahí y trabajan juntos en temas como este. Y ese panel internacional está de acuerdo en que existe el cambio climático y tienen toda una advertencia de cuántos grados puede aumentar, cuántos no. Sobre ciertos grados empiezan los problemas mayúsculos. De hecho, había un límite de 2 grados, pero el cual está cercano ya. En este momento, en el hemisferio norte, hace un calor pero tremendo. Hay países con 40 grados. La gente no puede ni dormir con ese calor. Entonces, y con serios problemas, instalando islas de frío en algunos lugares para socorrer a la gente, a ese nivel la cuestión. Entonces, ahí empieza a ser... ahí se acuerdan de... del tema cuando les causa el problema directamente en el pellejo, ¿no? Cuando empiezan a desaparecer acá los glaciares, por ejemplo, yo estuve en el Ventisquero Montt en 1982 y era un tremendo ventisquero, una pared inmensa al frente a la vista ahí. Después fui de nuevo unos años, en 1990 por ahí, y no queda nada. Y ahora me imagino cómo está. Ya, ¿quién está entonces? Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Aló, yuhu?
Hola, chiquillos. Ya, computador.
Asómate, oye.
¿No se te apagó?
Sí, ya, Miriam. Perdón, no te entiendo nada.
Déjame un minuto.
Pero
te voy a enseñar, Porque tienes que aprender.
Curso,
Julieta. ¿Qué pasa si se acaba ya? No te deportes el mojo, entonces te vas a tener que venir para arriba. Pero no puede ser que te gane el fuego, ¿estáis?
¿Qué están hablando entre ustedes?
Ahora hay que atacar nomás, Julio, un rato, si para qué vaya para abajo. Nosotros montamos un programa radio, ¿ya?
Sí, estamos en programa radio, transmitiendo ya. Ustedes están conversando entre ustedes.
Sí. Ya, no, ahora mismo. En este momento estamos usando la electricidad del sistema porque los paneles no están dando. Están nublados.
La eléctrica.
Sí, ¿no?
Baja la estufa eléctrica.
Baja la diseña, en realidad.
Baja la estufa eléctrica que tiene una. Yo igual te voy a hacer fuego. ¿Ya?
Yuhu. A ver.
Una mezcla de
parecida con cenizos. Está medio trancado ahí.
Pero mientras tanto, ¿puedes llevar las cosas con leña? Ah, no, sí, porque ahí vamos a bajar.
Después va a hacer un fuego con leña.
¿No? Ya, a ver. Oye, bueno, hola Miriam, hola Pato, los escucho conversar, pero no los veo.
No, pero puede
y parece que están conversando entre ustedes. ¿Yuhu? A ver si nos comunicamos. Hola. Hola, hola. Hola. No sé qué está pasando ahí. Hola, Miriam y Pato. Hola. Ya, no sé qué está pasando.
Hola, hola.
Ahora sí. Oye, esta cuestión de los de las comunicaciones por Zoom parece que están convertidas en mi karma. ya no es la primera vez. Va a haber que tener más cuidado. ¿Se fueron? ¿Qué pasó? ¿Está pegado? ¿Algo está pasando ahí? Sí, porque están conversando entre ellos, parece. A ver, le vamos a mandar un mensaje también, ¿eh? Está un poco seria esta cuestión. Después me van a echar la culpa a mí del programa malo este. Entonces les vamos a escribir que lo escuchamos. Ya, entonces desaparecen los ventisqueros, entonces, y aparece un fenómeno como bien novedoso también, este es como extremos climáticos, cuando el clima se va al extremo, entonces de repente veranos terriblemente secos, sin agua, de repente unas tremendas lluvias, de repente un invierno extremo, de repente otra vez tremendas lluvias. En una de esas tremendas nevazones, de hecho unos años atrás hubo una, claro que tal vez nunca tanto como las que habían antes, no sé, pues. Entonces uno dice, bueno, está el tiempo a la antigua.
estamos.
¿Ahora sí? ¿No? Y no sé ni qué hora es porque aquí el reloj está malo también. Ay, ay, ay.
¿Están por ahí? ¿Están?
Ya, oye, ya nos quedan 10 minutos nomás. Po.
No, no escuchamos. No.
Ah, yuhu. Ya, ahora, hola Pato, ¿cómo está ahí? Te veo, pero no te escucho. Pato, yuhu. Parece que está prendiendo el audio. Pato, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola.
No se escucha nada.
Yo no escucho nada tampoco.
Yo te escucho, Pato, pero ¿tú me escuchas? Y escucho la voz de Miriam que conversa contigo. Ya, no sé qué embarraqueo hay. A lo mejor la nevazón está afectando las comunicaciones. También es posible. Algo raro pasó. Dicen que no escuchan nada. Inténtalo de nuevo, puede que esté malo el audio de ustedes. Chuta, la cuestión para grave. Ya, está malo el audio para en el Zoom. No sé, a lo mejor tienen que probar en el mail, si es que están en WhatsApp.
Yo ahora voy para allá.
Yo escucho algo. Hola.
Yo hoy estamos en contacto.
Lo otro que está pasando en este cambio climático es que empieza a subir el nivel del mar cuando hay más deshielo, especialmente en el Ártico, empieza a subir el nivel del mar y ahí empieza a afectar la costa. Y cuando hay estos oleajes y temporales como lo que han estado viendo ahora en la zona central, que a la crema en la costa, es bien grave. Y lo otro que está pasando, dicen que se está temperando el mar y se empiezan a producir unas corrientes cálidas y está el riesgo de que haya un cambio de corrientes marinas. Eso es súper grave porque empieza a cambiar el clima de frentón en todas partes y puede traer consecuencias terribles. De hecho, hay una película... ¿cómo se llama esta película? Una película en que se congela Nueva York, que era la Marisa Escoa, y los gringos terminan refugiándose en México, como el mundo al revés, ¿sí? Socorro, ayúdennos porque estamos todos congelados. Era como medio, bueno, trataron de caricaturizar un poco el tema, por supuesto. Y todo empieza justamente en el Ártico, que están sacando unos testigos y se dan cuenta que ya no queda nada. Y claro, el hielo se está convirtiendo en agua y empezando a subir el nivel del mar y termina congelándose Estados Unidos en vez del Ártico. Y empiezan los problemas. ¿No pasa nada? Parece que definitivamente estamos fritos. Y yo no vine muy preparado para hablar del tema, porque para eso tenía un invitado que iban a conversar de esto. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ya, ahora te escuchamos.
Sí, pues estamos hace rato aquí.
Ya, perfecto. Sí. No, sí sé que están hace rato, pero no hemos podido comunicarnos. Po.
No.
Ya, hola, Pato. Qué bueno. Cuéntanos entonces qué pasó con el evento con Al Gore.
Sí, quería agregar algo así. Ese mismo evento lo que aprendimos es que el mar se expande no solamente por eso que dices tú, sino que también por el mismo calor. Ajá. Hay un efecto súper importante en términos de expansión del mar con respecto a eso. Bueno, eso se trató fundamentalmente del climate... Espérate, me voy a cambiar de...
No hagas nada.
Ya. Mira, el climate reality que fuimos, un entrenamiento, bueno, fue Miriam también, era fundamentalmente para aprender temas relacionados con cambio climático, la importancia que tiene. Y bueno, uno de los expositores principales, que fue quien creó este proyecto, el año 2007, aproximadamente se cumplen 20 años de una verdad incómoda, que fue ese documental que lanzó el ex vicepresidente de Estados Unidos. Y a partir de eso, el año siguiente le dieron el premio Nobel de la Paz, junto al panel intergubernamental de cambio climático, y creó este proyecto Climate Reality para generar un movimiento internacional de personas que están preocupadas por el cambio climático. Nosotros acá le llamamos por crisis climática, para ponerle el contenido de urgencia. Y en el fondo fueron 3 días donde hubo presentaciones, ¿cierto? Estuvo personas que conocemos a nivel nacional, como Sara Larraín, Flavia Liberona, Ramón Balcázar también. Estuvo también Ezio Costa, y obviamente exposición internacional de Maisa Rojas, Marcelo Mena. Entonces fue bastante interesante hartos datos. Nos hemos conectado con otras personas también a nivel nacional. Bueno, y sabemos que la región de Aysén también había personas de la región de Aysén también participando. Yeah. Así que fue bastante interesante y un esfuerzo más de los muchos que se están haciendo a nivel internacional, nacional y regional, por cierto, en pos de este tema que se llama calentamiento global en general, pero en el fondo, como bien decías tú, tiene que ver con un desorden climático. En algunos momentos hay más agua, hay mucha más agua, hay sequías también, es un calentamiento general de la Tierra en términos de promedio, pero que en el fondo genera que ese desorden, o sea, aumento de temperatura genera desorden donde antes donde no había mucha muy baja temperatura, ahora hay más baja temperatura, donde no había agua, ahora hay agua, donde había harta agua, ahora hay poca agua, donde habían crecía, ahora no hay. Entonces, el desorden climático es lo que genera esa complejidad. Así que fue bastante interesante y positivo también poder estar en ese espacio.
Sí, pues empiezan a ocurrir cosas que nadie se las esperaba. Ya, y ¿alguna novedad en lo que dijo Al Gore? Entre otros, lo que tú transmitiste en la columna de ayer, de los conocimientos ancestrales climáticos.
Sí, ese fue un concepto que planteó, que es la inteligencia ancestral. Uh-huh. Y otro también de la semana pasada, también con respecto se calcula que entre 1.500 y 3.500 millones de habitantes al año 2070 van a estar en lo que es actualmente sus lugares donde viven, en lugares que van a ser inhabitables. Entonces, claro, la gente dice, bueno, la Patagonia no va a ser inhabitable, ¿cierto? Pero resulta que alguna parte se va a ir esa gente. Hay sectores del norte de Brasil donde por el alza de temperatura y también por la humedad van a estar en lugares donde no se va a poder vivir. Entonces, ahí se genera una migración, que actualmente hay migración por guerra, ¿cierto? Hay migración también por pobreza, bastante, por persecución, pero también hay migración climática. Y eso, obviamente, que nosotros en la región de Aysén y la Patagonia es un elemento importante que tenemos que considerar, y lo importante ahí es que nos empecemos a preparar y a planificar.
El cambio climático genera guerras y pobreza también, pues entonces también son afectados indirectamente.
Claro, porque en el fondo al final este desorden, la agricultura es súper importante, pero la agricultura normalmente se desarrolla por práctica o por lugares donde generan ciertas condiciones que permiten esa agricultura. Cuando se genera este desorden climático, donde empieza a llover en temporadas que no debía llover, donde hay sequía cuando había agua, o donde hay temperaturas altas donde antes no había, entonces en el fondo eso afecta a la producción de alimentos. Y obviamente al haber menos alimentos, se genera una competencia por elementos de naturaleza con fines productivos, en el caso de la alimentación. Entonces eso genera conflicto. Entonces el conflicto es un elemento importante que tiene que ver con el desorden climático que se genera a partir del cambio climático. Ahí está Miriam también, si ella también participó.
Yo voy a comentar algo también.
Ya, eso.
Ahí estaba.
Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola. Bien, bien. Acá con temas con el agua y todo. Pero bien. Oye, a mí, bueno, me llamó la atención de partida la cantidad de gente que asistió. Ya. Habían 500 personas, más o menos. Yo sé que parece que postularon como 3.000 personas. Uh-huh. Y yo no había quedado, pero al final, a última hora me pude entrar, porque tuve que ir a hacer ahí cola. Y una de las cosas que nos llamó harto la atención a mí en el grupo que estaba, porque nos dividieron en distintos grupos, ya con distintas organizaciones, es, bueno, cuánta gente, organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas, de turismo, organizaciones indígenas, de todo, estudiantes, de todo, y gente de otros países también. Entonces, nos llamó la atención eso también, de que, bueno, uno como que se alivia un poco de participar en esos espacios, porque ya sabe que no está solo. Y nosotros fuimos con nuestra cartita baja la manga, porque recién habíamos hecho la estrategia del agua, del cuidado del agua y del uso del agua como Corporación Chilenco. Así que les compartimos también ese tema a la gente que estaba en la mesa nuestra. Uh-huh. Y también llevábamos las guías de cocina huella cero, que también se hicieron hace poco con la Corporación Chilenco para el bien público que se hizo de gestión de residuos, cocina huella cero y también Observatorio de Turismo Sustentable y Crisis Climática. Entonces, sentimos que estábamos medio avanzados nosotros en la preocupación de estos temas. Sí. Y bueno, aparte también, Pato, pudimos entregar la guía de crisis climática que se hizo acá colaborativamente en Aysén, con distintas organizaciones en la Universidad de Aysén, no sé si se acuerdan. Y además de eso, de Cajón del Maipo. Entonces también aprovechamos a entregar eso. Entonces, chuta, no sabemos que hay harto que hacer, pero nosotros sí estamos como, hay harta gente trabajando en el tema. Y no es que uno diga no estamos listos, ¿no? Sino que al hacer redes también, uno va compartiendo información y se te van ocurriendo nuevas ideas. Entonces, no, fue súper enriquecedor en realidad el tema. Muy, muy importante. Efectivamente, como dice el Pato, la presentación de Donald Gore
Está muy interesante, la van a bajar pronto, seguramente la van a tener disponible, pero la vamos a tratar de compartir.
Eso
es. Porque es bueno mirarla, es bueno mirarla, porque aprende muchas cosas que uno no, tal vez tiene dimensionada hartos aspectos, pero aparecen aspectos nuevos, como decía el Pato, el tema del calentamiento del agua. Entonces, eso, yo me sentí muy contenta de haber podido entrar en realidad.
Nosotros también contentos que hayan podido ustedes ir ahí y contarnos qué es lo que pasó, y a ver si vamos a ver pronto también la exposición de Al Gore. ¿Aprendizajes importantes, Miriam? Ahora se te pegó la imagen otra vez.
No, si la había cortado. Porque... No, bueno, los aprendizajes, como te dije recién, es el tema de trabajar con personas. Por ejemplo, había en mi grupo una niña que era consultora de proyectos.
El intercambio.
De proyectos de edificios, de hostales, de hospitales, pero ella con una mirada de sustentabilidad. Entonces uno se da cuenta que en ese grupo tú también puedes encontrar gente de empresa, por ejemplo, no solamente organizaciones de la sociedad civil. Entonces eso a mí me parece súper interesante, que hay que ampliar la conversación y el trabajo que hay que hacer para otras organizaciones y para otras personas del mundo, tanto civil como privado, porque no son solamente los ciudadanos de a pie. Hay empresas que están viendo gravemente afectadas. El turismo, por ejemplo, es uno de los que puede ser muy golpeado con el tema de la crisis climática, tanto en los lugares donde se construye como en el tema de las reservas que se hacen de la gente que viene, que se cortan los vuelos. O sea, hay un sinfín de ¿cómo se llama?, de actividades negativas que de repente uno no dimensiona, y ahí se va dando cuenta al conversar con otros sectores también productivos.
Bueno, efectivamente, yo creo que todo el mundo termina afectado, todo el mundo económico también, no solo el mundo social o las naciones. ¿Algo más?
Por mi parte, un elemento que obviamente que estaba en tensión constantemente, que lo hemos visto acá en la región de Aysén, es cómo enfrentar la crisis climática sin destruir biodiversidad y sin tampoco generar problemas en el tejido social, que en el fondo es la discusión que es eterna, que hay quienes se han subido súper bien en este momento al ámbito ambiental desde el cambio climático, ¿cierto?, la crisis climática, pero no han modificado las prácticas que son las que nos trajeron acá. Entonces, el tema de las renovables estaba en tensión, de las renovables masivas, ¿cierto? Porque obviamente se plantea de que hay que cambiar la matriz de derivados del petróleo, y hay tanto oro, que el gas natural tampoco es una alternativa. El metano es un gas importantísimo. Tú sabes que dura poco la atmósfera, pero en el fondo es muchas veces más complejo que el CO2, que el dióxido de carbono. Pero ahí está el tema de cómo lo haces para cambiar la matriz energética y derivado de eso la eléctrica, pero sin cometer los mismos errores. Porque en el fondo, cuando se plantea hidrógeno verde, por ejemplo, mal llamado hidrógeno verde, es convertir ciertos territorios en zonas de sacrificio para ese uso intensivo de agua, en el caso de Magallanes, ¿cierto? O sea, el agua como elemento, pero obviamente el viento, y en el caso de Antofagasta el sol, pero resulta que pavimentar el desierto de Atacama con paneles solares tampoco es la alternativa, o llenar Chiloé de eólicas tampoco. Entonces, al final, la matriz de la gran solución y hacerlo a mega escala sigue siendo parte de las iniciativas, y eso se cuestionó bastante en el seminario, en estos 3 días, hablando también de lo que es el modelo del capitalismo verde, que en el fondo al final genera que las comunidades, ¿cierto?, y la naturaleza siguen siendo un commodity, pero en este momento solamente vinculado con que no emite gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un tema en discusión constante, y que se planteó también en ese lugar.
¿Y la receta de Al Gore para eso cuál era?
No, receta no hay, ¿no hay? Sino que primero mecanismos democráticos de toma de decisiones.
La solución, digamos.
Claro, pero en primer lugar es un tema de mecanismos democráticos de toma de decisiones, en el fondo, es que quienes viven en los territorios tengan el legítimo derecho a participar en las decisiones que le afectan. Es el primer punto. Entender también que la señal que nos está dando el planeta con el calentamiento global no se restringe exclusivamente a emitir menos gases de efecto invernadero, sino que la señal que nos está dando es que hemos hecho las cosas como especie bastante mal, a pesar de que hay algunos que no lo creen. Por ejemplo, cuando la ministra Toledo de Medio Ambiente señaló que había diversas opiniones con respecto. Y no es así, no hay diversas opiniones. O sea, la ciencia, a través del panel intergubernamental de cambio climático, han dicho claramente que hay un cambio climático de origen antrópico. Efectivamente, han habido múltiples cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta. Pero este particularmente, en primer lugar, es un cambio climático bastante acelerado. Estamos hablando de la revolución industrial, fin del siglo XVIII, ¿cierto? Principio del XIX. Y además es responsabilidad fundamentalmente de la acción humana, ¿ya? Y la señal que nos está dando es que vemos las cosas muy mal. Y cualquier alternativa de solución que no modifique eso, ¿cierto? Ver la naturaleza solamente como un elemento de producción, o que las comunidades están ahí simplemente como espectadores y que se toma la decisión en otro lado. Entonces, ¿qué? Esa lógica colonialista también muchas veces, y se planteó ahí, Europa quiere transitar una matriz más limpia, entre comillas, ¿cierto? Además que el problema geopolítico que tienen con Rusia por el petróleo, pero resulta que están diciendo que en el caso de Chile, pongamos con el hidrógeno verde, con el cobre y con el litio. Pero ellos no están dispuestos a cambiar un ápice en su modelo de confort para vivir. Entonces, al final hay un colonialismo de otro nombre. Y eso se discutía también, y un elemento importante también a considerar en cuanto como país nos planteamos de aportar al mundo a la transición energética, y eso significa el mundo allá, y siempre uno lo plantea, allá afuera hay 8.000 millones de habitantes, y cualquier alternativa de alimentar al mundo, por una parte, o ayudar al mundo, o hacer que el mundo transite tenga una transición energética lejos de los fósiles, significa estrujar Chile y a las comunidades así impresionantemente. Y esos modelos yo creo que no son justos, no son parte de la transición justa energética, pero también de las otras transiciones que hay que tener como planeta y como humanidad.
Sí, pues bueno, todo este, el cambio climático tiene consecuencias políticas también, eso es lo que está tratando de decir. y grandes. Imagínate si hay no sé cuántos millones de gente desplazada, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde empieza gente que empieza a pasar de una frontera a otra, cuando ya sabemos lo que trae los problemas de las migraciones, imagínate tantos millones desplazándose, peor todavía, po.
Ya. Claro. Sí, po.
¿Qué más hay que agregar?
Yo quería decir que el tema de la participación de las autoridades del gobierno anterior, sobre todo las que están más involucradas con el tema ambiental, fue bastante contundente, porque claro, la directora de Medio Ambiente, la Maisa Roja, no pudo hacer mucho, ¿no?, en el gobierno anterior. No sé si todos tenemos opiniones distintas con respecto a eso, pero tiene una claridad con respecto al tema. Lo mismo Marcelo Mena, ¿para qué decir la Sara? O sea, la Sara no fue autoridad, pero uno se da cuenta que independiente de que haya ocupado un cargo político, sí tienen como claridad en los temas que se vienen.
Bueno, la Maisa Roja es especialista climática. Ahora se me cortó la comunicación de Frentón aquí. ¿Qué se cortó ahora? ¿O se acabó el programa? ¿Terminamos? Ya. Tenemos que terminar el programa. Lo estamos pasando de largo hace rato. Muchas gracias, Miriam y Pato. Nos veremos pronto de nuevo y a ver si vamos a tener lo que dijo Al Gore. Gracias, chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con mensajes a la comunidad.
Radio Santa María indica la hora.
Son las 4 de la tarde y 9 minutos.
Informamos, entretenemos, damos espacio a la cultura y tradiciones porque somos parte de su vida. Radio Santa María. En Acuatl